Es complejo justamente cuando se lanza la sintonía de entrada de Planeta Duna, que te haga un gesto como de exclamación. Uno de los componentes aquí presente en el estudio central de Candil Radio es Juanma Beltrán. Vamos a reproducir el gesto, mano derecha, palma de la mano enfrente y boca abierta, con ojos un poquito vueltos hacia atrás. Ahora le vamos a preguntar qué ha querido decirme con esto. Y David Caparrós, que claro, como no lo vemos, pues no podemos exactamente definir su expresión.
No, casi que mejor, ¿no?
David Caparrós, buenos días también. Sí. Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué has querido decirme justamente cuando arrancaba Planeta Duna?
No, que es un tema que no hemos comentado y que después, al final de las noticias de la mañana me lo comentas.
Ah, vale. Esto es la radio en directo, amigos, la vida en
una
directo.
Una sorpresa.
Planeta Duna, comenzamos recordando que por supuesto encontramos a los amiguitos de La Duna en www.laduna.net. Esto es lo cierto, supongo.
Sí.
Corregidme si,
sí,
si
todavía,
no.
Todavía estamos ahí.
Vale.
¿Y hasta que no nos echen?
Hay una dirección de correo electrónico muy bonita, muy interesante, que a la limón, pues nuestras dos compis van a recordar.
Uh-huh. Es info.laduna@gmail.com.
¿Estamos de acuerdo, David?
Estamos de acuerdo.
Totalmente. Muy bien. Pues entramos en materia, hemos roto el hielo con las novedades, vamos, la actualidad en este caso de La Duna, compañeros, cuando queráis.
Pues nada, bienvenido a todos los radioyentes al mundo de los TVO.
Muchísimas gracias.
De mano del Planeta Duna. Vamos a hablar de varios temas, concursos, noticias, novedades. Y empezamos con una noticia que nos ha llegado y una información que nos comentaba nuestro amigo y colaborador del programa, Raúl
Moreno.
Raúl Moreno.
Sí, señor.
Sobre una. No es un concurso, es una especie de convocatoria o incluso podríamos considerarlo una oferta de trabajo de parte de la revista Dibus. Dibus, la revista de los jóvenes artistas, ellos mismos se consideran líderes en información sobre los cómics, películas, animación y videojuegos para niños y niñas de entre 9 y 12 años, selecciona nuevos dibujantes y personajes.
Anda, muy bien.
Muy interesante esta oferta. ¿Qué es lo que buscamos, no? ¿O qué es lo que buscan? Decían, un dibujante y guionista capaz de crear historias divertidas y originales de una sola página para hacer series mensualmente, con personajes carismáticos y bien definidos que sepan arrancar una sonrisa a nuestros jóvenes lectores. El estilo debe ser directo, sencillo y no grosero.
¿Qué entienden ellos por estilo directo, sencillo y no grosero?
Pensad que no sea grosero, creo que está bastante claro, ¿no?
Bueno,
no, nada de cosas soeces, ni nada de estilo sencillo,
que no sea difícil.
Que no sea complicado para precisamente enfocarlo a estos niños y directo. Ni puñetera.
Que no sea indirecto.
Sí,
no. Que no se ande con
sí,
indirectas.
No
y esto.
Ya. Los trabajos seleccionados para la revista serán remunerados, por lo que decía antes de
Mola.
Que esto se considera prácticamente una oferta de trabajo.
Sí, señor.
Al mejor postor.
Uh-huh.
¿Cuáles son las condiciones? Pues hay que enviar, si te interesa, un par de hojas abofetadas, incluyendo los diálogos de los personajes.
¿Abofetadas?
Abofeteadas.
Abofetadas.
Ah, vale.
Y una coloreada, o sea, una acabada totalmente. Así como una breve descripción de los personajes principales e hilo argumental de la historieta. El plazo de recepción de envío se cierra el 30 de abril de este año 2008. Los trabajos no seleccionados pues no se devolverán y quedarán en una base de datos para futuros proyectos, o sea que nada se pierde, nada va al río. ¿Dónde se deben enviar las propuestas? Pues puedes enviarlas a un correo ordinario, un correo electrónico que nos remitían, que ponga de asunto Dibus, busca dibujante, y al correo revistadibus@normaeditorial.com.
Perfectamente. Bien, pues primera noticia que mola. Ellos están buscando un dibujante guionista con mucha creatividad y que sean así como que muy majos y que hagan cositas que provoquen la hilaridad. Y nosotros los tenemos ya. ¿Eh?
Esto va enfocado, claro. Se nota que está enfocado a profesionales.
Sí.
A gente que está acostumbrada a llevar un ritmo de trabajo, a crear estos personajes y que además está interesado en que le paguen.
Claro. Muy bien.
Eso normalmente todo el mundo
sí. Está
interesado en
aunque
eso.
No sea profesional, ¿eh?
Sí, hay otra, no, todas formas de convocatorias, de colaboraciones, de grupos amateur o lo que sea, que a veces pues, como en nuestro caso en La Duna, pues no consideramos el hecho de pagarle a los dibujantes. Y los caraduras de los dibujantes que además quieren cobrar. Fíjate, como decía Enorme la semana pasada.
Yo es que claro, que alguien quiera cobrar cuando se lo está pasando Chachipiruli haciendo lo que hace, ¿no? Sí que deberían de pagar. Encima.
Bueno. ¿Qué más tenemos por ahí, David?
Pues tenemos una cosita muy interesante que nos viene de la mano de una asociación de autores de cómics, amiga y vecina, de caso de Ejido, que es la Asociación Cultural Diablo. Es una trayectoria conjunta, vamos, de hermandad prácticamente. Muchos miembros de la Duna son de Diablo y viceversa, y hay muchas cositas juntos y tal. Y en esta ocasión nos trae una cosa muy interesante, que es que la Víctor Cara, miembro de esta asociación, ha estado realizando un taller de cómic para chavales, para jóvenes de entre 12 y 18 años, y al terminar este taller han editado estos alumnos un fanzine, así como un poco como proyecto fin de curso, y han hecho un fanzine que se llama Pan Duro, cuando llega este el primer número, y nos lo presentan. Además, en el nuevo blog, en la nueva página web que esta asociación ha puesto en marcha, y que aquí recuerdo que es asociaciondiablo.blogspot.com. Pues ahí está toda la información de esta asociación, y por supuesto este primer fanzine que han editado los alumnos del curso. Uh-huh. Y que vamos, estamos deseando echarle un vistacillo, a ver si nos pasamos por alguna tienda y lo pillamos para comentarlo aquí más ampliamente.
Perfecto. Uh-huh. Es el fanzine Pan Duro. Fanzine,
una buena labor la que están haciendo nuestros amigos de Diablo, y sobre todo Víctor Cara. Posiblemente, si lo digo así de memoria, pues sea el único taller permanente de cómics que hay en la provincia.
Yo creo que sí.
Y es permanente porque está todos los años y no es una cosa esporádica, es realmente encomiable. Desde que hacía aquí nuestro compañero también de la Duna, Chanda, a través de la Asociación Joaquín Ramírez, hacía también una especie de taller con su grupo aquí en Huércal, pues no era prácticamente, no sé, requiere mucha constancia.
¿Desde cuándo llevan ellos con ese taller, si recuerdas?
Lo de Diablo, sí. Tenemos que hacer algún día una entrevista a Víctor. Lo vamos a llamar.
Pues mira,
creo que un par de añillos llevan ya, como mínimo.
Lo apuntamos aquí, ¿eh?
Sí, a Víctor. Mira, con él. La próxima vez quedamos pendientes.
No eres capaz.
Vamos a llamar a Víctor a ver si nos lo coge.
¿Lo llamamos ahora?
Voy a dar sorpresa.
Vamos a llamarlo ahora en directo, amigos. ¡Víctor! ¡Víctor! Pues no responde.
No está.
Bueno. Lo tenemos ya pendiente. Venga. Nos va a contar más cositas, seguro.
Luego sería muy interesante que encontramos en internet, este pequeño submundo que tenemos nosotros los creadores de cómic almeriense, en este caso también medio granadino, a través de internet, la página, el blog de nuestro compañero Rafa Amat, firma como Alex. Uh-huh. Y que de unos días a esta parte está haciendo una cosa muy interesante, que es que está elaborando su próximo número, un cómic paródico en su línea de parodias de superhéroes de Marvel, y en esta ocasión le ha tocado a Iron Man, que bueno, pues lo pone así tal cual, Iron Man, con A-I-E.
O sea, como
Iron Man, el nuevo cómic paródico de Alex, con guión de Santi, uh-huh. Que Santi Girón, compañero, que se han propuesto además una cosa muy interesante, que es hacer la parodia de la película, de Iron Man, antes de que salga la película. Entonces, basándose en los trailers y en las imágenes que han ido saliendo de la película y en los cómics, de Iron Man, de los que están basados, pues han elaborado un guión, y lo interesante es que Alex está siguiendo el proceso de creación de este cómic prácticamente día a día a través de su blog, con lo cual podemos ver cómo va haciendo la página uno, pues el lápiz, o el boceto, el lápiz, la tinta, nos va comentando las técnicas que usa, sus truquitos, sus cosas, y además pues nos hace partícipes de ese proceso de creación. Nos propone incluso hasta jovencillos de encuentra la referencia oculta que he puesto aquí a Jan, por ejemplo, y ese tipo de cosillas, que resulta de lo más divertido, además de lo más didáctico, porque uno aprende un montón a la vez que eso, que va viendo día a día cómo se gesta un cómic, y viendo además a ver si llega al plazo que él mismo se ha establecido. Uh-huh. A ver si es capaz, como él mismo dice, ¿seré capaz de hacer un cómic de contero de 20 páginas en 30 días? Me parece,
sí,
que era
así mismamente.
Algo así, ¿sí?
Fenomenal, muy bien. Pues esta información también hemos de recordar que se encuentra lógicamente en el blog de La Duna. Todo esto que nos comentan nuestros compañeros dentro de la actualidad en Planeta Duna. Tenemos un apunte más, creo, ¿no?
Un concurso.
A ver.
En este caso no es de cómic, es de humor gráfico,
sí,
que es lo que le llaman, y se llama Caracolero, si no me equivoco.
Sí, efectivamente.
Correcto, ¿no? Que sí, es internacional además.
Es el primer concurso internacional de humor gráfico de Lleida.
Anda.
Se llama Caracolero.
Caracolero, muy bien.
No va a contar David los detalles, ¿verdad?
Voy a explicar por qué.
Porque es la causística del programa, cuéntanos.
Sí, efectivamente. Se trata de que la Federación de Colles de la Plec del Caracol de Lleida,
sí,
ha organizado en colaboración con Itrida Viajes y Humoralia el primer concurso internacional de humor gráfico con el caracol como protagonista.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Ah, pues no lo sé, pero suena muy simpático, muy divertido.
Vale.
El certamen está abierto a cualquier artista profesional o amateur del mundo. Aquí ya sabemos directamente donde dice que también participan profesionales, que no nos llevamos engaños. Por lo que, bueno, y se puede entregar los trabajos por vía internet.
Uh-huh.
Premio para la viñeta ganadora, porque en este caso no son cómics, son solo viñetas. Nos dice que tiene que ser una única viñeta con cualquier técnica pictórica, pero con un formato de
A4. A4.
Ajá. La lengua utilizada puede ser el catalán, el castellano, o bien puede presentarse creaciones sin palabras, pueden ser mudas, obviamente. Deben presentarse en formato JPG y enviarse por email a lleidacaragol@viajerosporinternet.com.
Vamos a repetirlo por el interés del propio caracolero.
Estuvo junto.
Ahí.
lleidacaragol@viajerosporinternet.com.
Muy bien.
El plazo de admisión de las viñetas finaliza el 1 de abril y la entrega del premio, ahora comentaré en qué consiste, se efectuará el 23 de mayo, coincidiendo con el cierre de la Semana Cultural de la FECOL. El premio consiste en un único premio de 1.000 euros y un viaje a Lleida.
Anda, muy bonito.
Para dos personas con dos noches de alojamiento.
Con todo pagado, ¿no? Esas dos noches.
Por el alojamiento.
Ah, el alojamiento, vale. Luego ya te buscas la vida tú un poquito, ¿no?
Ya cada uno.
Vale, pero que tampoco Lleida es muy cara, ¿eh? Está muy bien de precio.
Está bien, ¿no?
Sí, sí.
A mí me parece un concurso interesante. Yo quizás la única pega que le pondría... será que precisamente
ya está el tiquismiquis, ya está.
No, el premio me parece que deberían haber puesto un par de premillos más, que se quede solo a un premio cuando van a tener una cantidad ingente de, porque claro, hacer una no es lo mismo que hacer un cómic de 8 páginas. No, que podían haber hecho un primer, segundo y tercer premio, por ejemplo.
Ah, pero que un fin de semana en Lleida me parece...
No, que no digo que la cuantía del que hay esté
mal, vale,
sino
vale,
que debería
vale.
haber otros más. Ah, o sea, un primero, un segundo, un tercero quedaría muy bien.
Uh-huh.
Que sí, además verías como más.
Se pueden presentar hasta tres obras por autor.
Claro, imagínate, internacionalmente van a tener una cantidad de obras, digo yo. Porque solo tenga un premio me parece un poquito escaso.
Le resulta difícil, ¿no? Sacar a lo mejor
sí, uno. Sí, además es difícil elegir uno, claro.
Elegir uno solo.
Pero muy bien esta iniciativa.
Perfecto. Pues,
bueno, pues ya me puedes preguntar, claro, Antonio, lo que implicaba este gesto de...
Venga, voy a improvisar.
Venga,
pregúntame. Vamos a improvisar, amigos, ahora un momento. Esto que te iba a decir yo, Juanma, antes de, ¿sabes? Lo de esto que...
Vale.
¿Por qué era el gesto
bien.
Este?
No, me he acordado de una cosa importante, que este bien, viernes nos reunimos. Tenemos reunión ordinaria de la Duna.
Es verdad.
Una reunión concertada. Esta vez no la hemos hecho en ningún puente ni en ninguna actividad. Ya está. Y coincide el viernes 25. Una reunión.
¿Qué día es? Perdóname.
Es el viernes. Este viernes,
apunte,
pasa mañana.
Aquí,
pasa mañana, ¿no?
Sí, pedime el día para apuntarlo. A ver.
25.
Vale.
Eras a las 8, ¿verdad, David?
Pues. ¿Qué es al final? No me acuerdo, no me has puesto,
creo que era la 8.
Sí, lo estoy viendo yo aquí.
Es nuestra horita, sobre todo la gente que termina de trabajar. Y a esa hora pues puede pasarse, bueno, pues nosotros nos reunimos principalmente para hacer la evaluación y la entrega de los cómics a lápiz, uh-huh, de lo que va a ser el siguiente número, el especial música,
sí,
de la Duna. Pero evidentemente, siempre lo volvemos a decir, puede venir todos los que estén interesados en el mundo de la historieta, todos los dibujantes, guionistas que quieran contactar con nosotros y... lo que sea, comunicarnos su inquietud, enseñarnos cosas e incluso, pues nada, simplemente...
caña, ya lo que quieran.
Claro, sí, no, claro, lo que quieran. Nos reunimos, cuéntanos, David, dónde nos reuníamos, que yo a mí me da la risa.
Pues tenemos puesto en la página, como siempre, para que sí, nadie se pierda, un planito.
Claro.
Muy bonito, a través de Google, para que todo el mundo se lo encuentre. Es en las instalaciones que tiene la Diputación de Almería, en la carretera de Ronda,
sí,
el antiguo hogar provincial. Junto, uh-huh, por debajo de la boda azul, y que también aloja al, provisionalmente al instituto.
A la milla.
A la milla.
Exacto. Uh-huh. Perfecto. Pues oye, ya lo vamos a recordar luego al final, si os parece. Esa reunión de la Duna, una reunión súper, súper ordinaria, sí. A las 8 de la tarde pasado mañana.
Pero no por ello menos importante.
Claro, muy importante, pues sobre todo para los componentes miembros de la Duna, lógicamente.
Uh-huh. Haremos más cositas aparte de eso. Siempre la orden del día incluye más actividades.
Vale. Pues estamos mentalizados ya para avanzar y pasar a la siguiente sección fija y estelar también, por supuesto, en Planeta Duna, que comienza con esta melodía, con esta sintonía. Son las novedades en Moviola, en calle Minas de Gádor, el número... Y David Caparrós nos aporta las novedades de esta semana.
Pues esta semana quita un poquito, bueno, no floja de novedades, siempre hay muchos cómics, pero son casi todos, uno comentaba el amigo de Moviola, casi todas las novedades que tenemos esta semana son de series, son, que ha salido un número tal de superhéroe cual, tal, en fin, cosas que interesan mucho a los coleccionistas, pero que a lo mejor no interesa mucho así al público en general, porque solo interesa a los que están siguiendo estas series. Sin embargo, sí tenemos una novedad importante esta semana, que además vamos a un poco a fusionar con la siguiente sección, vamos a hacer una mega sección aquí de Conozca Novedades de Moviola, porque el plato fuerte que nos traen nuestros amigos es una reedición de El Incal, una de las obras cumbre del cómic, que implica además a dos de los grandes creadores del cómic, como son Jodorowsky en el guión y Moebius en el dibujo. Es Incal, uno de los pilares, como estaba diciendo, del cómic europeo. Para realizarlo invirtieron 8 años de su vida para dar luz a una obra magna de 300 páginas que conforman un viaje apasionante al imaginario onírico de estos dos colosos, que firmaron la renovación de la ciencia ficción en el cómic con una de las obras más importantes de la historieta europea contemporánea. Ahora, en esta ocasión, nos llega la edición definitiva. Que esto le encanta mucho a los editores poner: esta es la edición definitiva, compraros esta, que no vamos a hacer otra.
No hay más, que no hay más, que se nos ha acabado.
Sí. Hasta dentro de un año que saquemos otra más cara, no vamos a sacar otra. De Incal, la novedad que nos presenta esta edición es sobre todo el color. Han rehecho otra vez el color, que parece que los colores de los originales estaban un poco ya gastaditos y tal, y se veía un poquito mal. Pues han hecho un color restaurado, totalmente nuevo de la obra, y bueno, coincidimos también, Juanma y yo, somos dos amantes de estos dos personajes, en que es una obra estupenda.
Sí, no, yo iba a traerme la anterior edición a esta, supongo que si será igual, pues será un tocho igual de gordo, porque es que pero no me la ha traído porque me duele un poquito el brazo.
Claro, está perjudicado el brazo.
Y claro, de tener que llevarla, pues me puedo perjudicar un poco. Normal. Es una pedazo de cosa, sí, muy grande y un clásico. Esto se fue publicando, creo que no lo hicieron para sacarlo de golpe todo, y fueron apareciendo. Yo tengo también algunas de las ediciones de revistillas por partes, ¿no? El Incal Luz, el Incal Negro y todas estas cosas. Pero sí, este tipo de ediciones son interesantes, las puedes leer ya toda la historia seguida y te enteras un poquito más de cómo van las... Y están muy bien. No he visto cómo ha quedado el color nuevo, eso, pero seguramente estará muy bien.
Pues es uno de los imprescindibles para poner una librería de un aficionado al cómic.
Son grandes clásicos, sí, bueno, los dos autores.
Y efectivamente, y vamos a aprovechar, aunque podríamos hablar de cualquiera de los dos, y de hecho de Moebius hablaremos algún día, porque es uno de los grandes maestros, pero bueno, hemos aprovechado la ocasión para encargarle al amigo Javi que se dé un viajecillo de lo suyo y nos cuente algo sobre Alejandro Jodorowsky, si no me equivoco.
Conocido como Jodo, ¿no?
Como Jodo.
Esto que te iba a decir yo. Es la última novedad y la primera, ¿no? Esta semanita.
La última. Esto es lo que hay que comprar.
Es una...
La definitiva.
Podemos considerarla como una novedad destacada.
Destacada.
Destacada de la semana. Evidentemente tiene la suficiente envergadura para tener la sección para ella sola.
Uy, lo que ha dicho, madre mía, de verdad, justo con lo que he dicho yo antes, madre del amor hermoso, Nos van a cerrar el programa como si capaz con estas cosas, estos vocablos. Bueno, pues es la novedad de la semana en Moviola, en la calle Minas de Gádor. No voy a decir el número porque imagínate, claro, ya hemos subido el tono.
Estamos ya.
Ese mismo, entre el 3 y el 7, vamos, hay minas de Gador, no se pierdan, amigos. Bueno, vamos directamente a enlazar con esa sección y nuestro reportero Javi, el redoble, por favor. Hoy conocemos a...
Jodorowsky.
Esa, ah, verdad, Jodorowsky. Jodorowsky.
Nuestro amigo y colaborador Javi Sánchez se ha puesto de nuevo la mochila a sus espaldas.
Sí.
Y ha hecho un viaje a los orígenes de este autor. Ha viajado a Chile, luego ha viajado a Francia, a París. Todas estas ciudades o países que han influido la creación de uno de los autores posiblemente más extraño. Si hablábamos de que posiblemente Alan Moore sea extraño, este posiblemente no se queda tampoco.
Le gana, ¿no?
Se queda, no, ganarle no le gana, no, porque vamos a ver.
Combate.
Podríamos hacer exactamente una especie de lucha porque están ahí.
O bueno. Sea, ponemos una X.
Una X, sí, al marcador.
Un empate.
Sí. Bueno. Y nos manda a través del telégrafo, Javi nos manda este comentario, esta bonita sección.
Sí.
Conozca a Alejandro Jodorowsky.
Conocido como Jodo.
Sí, habitualmente conocido como Jodo. Hablar de Jodorowsky es hablar de un artista inclasificable en toda su extensión de la palabra.
Mm.
Es cineasta, escritor, actor, filósofo, dramaturgo, psicomagoterapeuta y también, por supuesto, guionista de cómics. Faceta esta última en la que intentaremos ahondar debido a la temática de nuestra sección, aunque sin obviar o menoscabar los méritos conseguidos por este autor en los demás campos, donde se le considera un genio igualmente. Alejandro Jodorowsky Prujarsky,
conocido como Jodo,
nace en Chile en el año 1929, hijo de emigrantes rusos judíos. Pronto se descubre a sí mismo interpretando y escribiendo desde muy pequeño, y con 24 años quema su fotografía en su pueblo natal y se despide de él.
No tengo ningún comentario que hacer, ¿no?
Ahí empieza fuerte, ¿no? Tú quemas tu fotografía y te despides de ti mismo, y entonces inicia una nueva... Se dirige a México, donde entra en contacto con numerosos artistas y filósofos. Esta es la época en la que funda, junto a Fernando Arrabal y Roland Topor, el Movimiento Pánico.
Ah, Fernando Arrabal está con él.
Sí.
Ah, vale.
Fundan el Movimiento Pánico,
yeah.
En alusión al dios Pan, el cual se manifiesta a través de los tres elementos básicos: terror, humor y simultaneidad.
Mm.
También es inventor de la psicomagia, término acuñado por Jodorowsky, cuya finalidad es sanar los bloqueos materiales, corporales, sexuales, emocionales e intelectuales que nos impiden realizar nuestro destino en la vida.
¿Me puedes repetir, por favor, la última frase?
No.
Vale.
Habéis prestado atención. Pero profundizaremos en su faceta de guionista. Jodorowsky, como él mismo ha reconocido, empezó leyendo cómics antes que libros, cuando era un niño, y se convirtió en una afición que le acompañaría toda la vida, y que lo lleva a crear en los años 60 el cómic Aníbal 5 con ilustraciones de Manuel Moro. Más tarde llegarían sus famosas páginas llamadas Fábulas Pánicas, publicadas en un diario mexicano. Sin embargo, es a partir del intento fallido de dirigir la película Dune. En esta película hay una expulsión de mismísimo Dalí por parte de Alejandro de dicho rodaje por unas desafortunadas opiniones fascistas del genial pintor. Cuando Jodorowsky se mete de lleno a escribir cómics, recordemos que en la fase de preproducción de esta película, que acabaría finalizando finalmente David Lynch, entabla amistad con uno de los artistas de la historieta más importantes de los últimos tiempos, que es John Guiró, conocido entre sus amiguetes por Moebius.
Sí.
Que de este encuentro entre los dos grandes artistas nace la obra que antes mencionábamos, El Incal. Considerada una de las obras cumbres del cómic europeo, y funda la mítica, y ahora te voy a reír de mi pronunciación francesa,
a ver,
Les Humanoides Associés. Los humanoides asociados, conocido habitualmente, que es un caldo de cultivo y germen donde saldrían grandes artistas y obras del cómic europeo continental.
Uh-huh.
Otros artistas como Juan Jiménez, Silvio Cadelo o George Best han sido los encargados de ilustrar otros de sus guiones en álbumes tan archiconocidos y multipremiados como La Casta de los Metabarones o El Lama Blanco.
Uh-huh.
Actualmente, Jodorowsky vive en Francia, adquirió la nacionalidad francesa hace años, realizando conferencias y pasando consulta, esto no lo ha puesto entre comillas, pasando consulta, de su creada psicomagia a sus pacientes en el famoso café Le Téméraire de Boulevard d'Amoussy.
¡Oh! ¡C'est magnifique! ¡C'est magnifique!
Es que se me ha apagado tu francés, ¿sabes?
¡A la Saint-Fan de la Patrie!
Bueno, pues esto es un poquito de lo que no, no ha contado Javi de este peculiar, sin duda, personaje.
Perfecto. Ya me llama muchísimo la atención, siempre lo ha hecho el proyecto este fallido de Dune, ¿no? Porque, bueno, sí. Además viene mucho, muy al cuento aquí, comentarlo en este programa, que tenemos como sintonía de apertura. El tema principal de la película que finalmente se realizó, Dune, de,
sí, señor.
La realizó David Lynch. Uh-huh. Sin embargo, el proyecto de Dune de Jodorowsky, uh-huh. como prefiráis, era una cosa impresionante. Lo que pasa es que se hundió bajo su propio peso. Uh-huh. Este hombre, Alejandro Jodorowsky, intentó unir a un montón de genios para uh-huh. hacer una adaptación de la novela de Dune, que incluía, bueno, solo a Dalí, como he comentado, con el cual yo creo que cuenta unas cosas muy graciosas de su encuentro con Dalí, y pues eso se acaba de quicio, pero también incluso llegó a contactar con Pink Floyd para realizar la banda sonora, con Moebius, como hemos visto, cuya relación posterior pues llevó a Linkal, y también con el dibujante suizo Hans Rudi Giger, que después de eso haría los diseños de Alien. Quizás sea más famoso por Alien que por cualquier otra cosa. Pero que llegó a realizar un montón de diseños para Dune, incluyendo mobiliario y tal. Y se dice que Giger se quedó muy decepcionado por el fracaso del proyecto este de Dune. Y de hecho ha convertido los diseños que hizo para Dune en una línea de mobiliario, o sea, se pueden a través de su web se pueden comprar sillas Harkonnen.
Anda, mira.
Cuando tengamos nuestra propia sede,
vamos a poner al presidente, a Juanma le vamos a poner el sillón del trono Harkonnen. Que acompona un huevo.
Sí, y que quedará muy propio.
Cualquiera le chiste.
Me está haciendo una ilusión imaginármelo.
Tremendo, vamos, tremendo. Hay una de las frases más famosas que ha pronunciado Alejandro Jodorowsky que a mí me llamó muchísimo la atención en su día. Creo recordar que era un filósofo que no podía caminar porque pisaba su barba, se cortó los pies. A partir de ahí ya, es decir, te quedas así, voy a poner la cara que se me quedó cuando al micrófono, voy a mirar al micro 2, esta es la cara que se me quedó, ¿eh? O sea, es tremendo.
Nos tendremos que llamar algún día para que nos den una clase de estas de psicomagia.
Sí, sí, sí.
Y nos explique exactamente en qué consiste.
Y el caso es que gusta oírlo, ¿eh? Te relaja mucho escuchar lo que dice, bueno, en ocasiones, sí. Claro, Jodorowsky. Perfecto, pues hemos conocido con nuestro reportero Javi, que creo que todavía está recuperándose del tremendo dolor de cabeza que le han provocado este personaje. Vamos a por la penúltima sección, Planeta Duna. Atención, amiguitos y amiguitas, porque vuelve un clásico, el consejo del maestro. Ay.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Sí, señor. Y con regalito incluido. Adelante, maestro, cuando usted lo desee.
Bien, me ha encantado la entrada de esta semana. Vamos a agradecerle la composición a nuestro ponderado amigo David Caparrós, que
es
el máster de los Simpsons.
Idea original de David Caparrós, ¿eh?
Sí, también tengo que agradecer a José Liucle, que fue el que me ha conseguido este audio.
Vale.
Muy bien, pues ya aprovecho yo también, no, si me permitís, para...
Que vende unos pescos.
No, ya lo coloqué, afortunadamente, lo coloqué. Pero que no, yo para darle gracias a la vida que me ha dado tanto. Adelante, maestro, por favor.
Bien, esta semana voy a comentar una cosita que creo que de pasada mencionamos cuando hablé del entintado,
sí,
pero merece un apartado especial.
Atención, el apartado especial.
Recordarlo. Nunca debe olvidar que el aire existe.
¡Ay, va! ¡Es tremendo! Estamos levitando.
O sea, que no debe olvidar respirar.
Sí.
Entre otras cosas. Sí, claro. Y entre esas cosas, cuando dibujas, tienes que tenerse en cuenta que el aire es un elemento que existe. Uh-huh. Y cuando pintas, siempre los objetos que están más alejados se verán más difuminados que los que están más cerca. Uh-huh. Esto es una obviedad. cuando lo comprueba, sí. Pero una cosa que siempre se te olvida cuando estás dibujando.
Claro.
¿Y cómo se consigue eso? Pues básicamente cuando tienes una figura cercana, lo haces con trazos más vigorosos, con más fuerza, más retintado, y conforme se van alejando, lo va haciendo un trazo más fino,
más fino,
hasta que los objetos que se encuentran a mayor distancia tienen un grosor muy finito y casi están incluso hasta desdibujados, ¿no? Esto te permitirá, bueno, ya lo utilizaban en la pintura, ¿no?, los pintores renacentistas, lo que era difuminar el paisaje, pero bueno,
en lo
que es dibujar, te permitirá darle mayor consistencia, ¿no?, al dibujo, una mayor realismo y
profundidad, ¿no?
y profundidad exactamente.
Muy bien.
Encontrar la palabra. Muchas gracias, David.
Gracias, David.
Pues recordadlo, amigos, el aire.
Debo tener un millón de dólares.
El aire existe.
Que existe. Sí, David, atención, comentario.
Quiero comentar a Juanma que últimamente la gente, tú la has hecho una explicación del dibujo clásico, ¿no?, que además es el que me gusta a mí. Pero que últimamente lo que se hace mucho para el tema eso de la profundidad y del difuminado de los fondos es a lo mejor tirar un poco de ordenador, ¿no?, de aplicar algún filtro para difuminar el fondillo. A mí de otra forma me gusta mucho más cuando se resuelve de una forma clásica, ¿no?, como ha explicado Juan.
Claro, claro, mucho más.
Claro, claro, luego se puede utilizar muchas técnicas cuando le da color, pues, con la propia pintura. Y cuando utiliza un medio informático, como dice David, muy práctico utilizar tipos de filtro y tal.
Perfecto. Muy bien, pues ha sido el consejo, el briconsejo de la semana, con ese titular que hemos extraído en la voz de nuestro compañero Juanma Beltrán. Recordad, amiguitos y amiguitas, que el aire existe. Y no os olvidéis de respirar. Y yo también aprovecho para comentar que Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal.
Dos escrituras.
A elegir. Todos juntos. Big, 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 big.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Sí, señor, pues vamos a por el disquito dedicado en lo que yo lo logré localizar. Aquí está, que muy bonito, ¿eh?
Sí.
Oye, que bien ha quedado lo de Vic, ¿eh?
Sí, veo que sacó ahí un anuncio de BIM.
podemos decir, ¿no?, la public.
Vamos a pedir patrocinio.
Sí.
Muy bien, muy bien.
Bueno, es bastante conocido, es Mike Oldfield, traduce.
Miguelito Campoviejo.
Exactamente.
Claro.
Él hace, bueno, ha hecho siempre obras muy variadas. En esta ocasión estábamos intentando buscar algo que evocase un poquito más el aspecto de ciencia ficción. No lo hemos conseguido, he traído esta canción que me gusta más. Y bueno, el Lincal de por sí también es una obra que tiene mucho de misticismo.
No, sí,
es mucho más que incluso de lo que es la ciencia ficción. Es más fantástica, mitológica, mezcla mitologías con cosas de este tipo. En esta ocasión es una obra de Mike Oldfield, que se conoce como To France, y que, bueno, vamos con ella a despedir el programa de hoy.
Muy bien.
Esperamos, perfecto, que os haya gustado.
Muy bien. O sea, a mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? De verdad.
Yo me lo he pasado muy bien.
Sí, me lo he pasado flippy, total. Perfecto, pues David Caparrós, Juanma Beltrán, amiguitos, hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.